Y en el final de esta tertulia vamos a ocuparnos de un aniversario, porque claro, el primero de marzo, además de asumir el doctor Tabaré Vázquez, se cumplieron 20 años de la asunción del doctor Julio María Sanguinetti como presidente de la República, lo que implicó el regreso a la democracia en nuestro país después de los 12 años de dictadura. Y a partir de ese primero de marzo se dieron una serie de pasos que tenían que ver con la pacificación de la República en esas circunstancias. El 8 de marzo, concretamente, el Parlamento votó la ley de amnistía o ley de pacificación nacional que entró en vigencia el sábado 9, y a partir de entonces comenzaron a producir las liberaciones de los presos políticos. Hace ayer exactamente 20 años, quienes salían en libertad eran los llamados rehenes de la dictadura. ¿Quiénes eran? Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, Jorge Manera, Jorge Zabalza, Julio Marinales, Adolfo Bazán, José Mujica, Henry Engler y Mauricio Rosenkopf. ¿Cómo te resultó tomar conciencia, Mauricio, de que estaban cumpliendo 20 años de aquella salida?
Bueno, como dice el mago, 20 años no es nada si lo viví de afuera. Se me llena la memoria de imágenes. Primero la salida, porque nosotros salimos no por la amnistía, sino por una ley especial que establecía que de acuerdo a la condición de reclusión cada día se computaba por tres, lo que quiere decir que si se da otra situación tenemos años a favor. Entonces, lo emocionante era, hacía poco que nos habían llevado a tener de libertad, habíamos hecho la vuelta de Uruguay en un calabozo, de los 9 rehenes quedábamos 8, Adolfo Bazán en el Nepo había muerto en un calabozo del hospital militar, haciendo huelga de hambre ya moribundo, diciendo esa frase impresionante, aún puedo hacer algo por los compañeros. Entonces, lo emocionante es ver salir, la expresión con todo viene de la cana. Cuando daban la lista de los que eran liberados por la amnistía, leía fulano de tal con todo. Es decir, te tenías que llevar la ropita que tenías, alguna manualidad, algún librito que tuvieras ahí, y ahí salían con bolsos chicos porque nunca se tuvo nada de esto. Y entonces era un poema verlo. Recuerdo incluso, ya nos habían levantado la incomunicación y estábamos en un calabozo mateando. No sabíamos exactamente qué pasaba, pero recuerdo nítidamente que yo estaba contra la ventana del calabozo, estaba Eniato, el viejo Julio, estaba Octavio, Henry Engler.
El calabozo de libertad.
En el calabozo de libertad. Era para dos, pero estábamos ahí, nos habíamos juntado, estábamos mateando. Entonces yo un comentario, allá hay banderas, vos, hay como carteles. Y el Nieto dice, no le des pelota, no lo conoces al ruso. Entonces no me hicieron caso, hasta que en determinado momento el Octavio Engler, se arrima ahí para tomar aire, yo que sé, para ver la paloma, dice, no, es verdad. Entonces, claro, se fueron, entonces era señal de que empezaban a salir. Digamos, esa fue una imagen muy linda. Entonces los compañeros iban saliendo y nosotros con los jarros de lata de la leche, íbamos golpeando en la reja y era el repicar de
¿dónde
la...
¿Dónde quedaste liberado tú? ¿Dónde?
De allí no. Después vino la otra etapa. Entonces, el penal de libertad parecía un barco en desguace, porque quedábamos unos poquitos ahí, entonces la leche se repartía de mañana y esos carritos por las planchadas vacías eran de Hitchcock, y además se iban esquivando los colchones que ya se habían usado y se derivado a otro destino, y parecía aquello que se estaba desarmando el Titanic, ¿viste? Que se estaba hundiendo. Se había producido, nos había visitado poco antes una comitiva encabezada por Charino, que era ministro de Defensa. Me acuerdo que muy delgadito, una pasilla.
Oh, viejito.
Entonces entró primero en mi calabozo, entonces saludó, y venían unos capitanes mal encarados, unos oficiales más de una comitiva mal encarada, entonces me saludó y se arrimó casi contra mi oído y me dijo antes de retirarse inmediatamente, ustedes lo pasaron muy mal, ¿no?
Se retiró para que no llegaran las cosas.
Y en la celda siguiente, el nieto tenía un documento, porque ahí se habían elaborado planes y eso, y quería entregarle un proyecto para convertir el Canal de Libertad en un centro de estudio de agricultura y agronomía para estudiantes del interior. No lo aceptó, no agarraba papeles chalino en presencia de militares, ¿no? Bueno, entonces finalmente se produce nuestra salida, pero nos llevan a cárcel central. Entonces nos ponen un ómnibus. Es la primera vez que viajamos en un ómnibus sin esposa y sin capucha. Eso fue todo un acontecimiento. Además subimos, instalamos, yo sentado al lado de Aldo Gallinares, hubo una disputa ahí entre Niato y el viejo Marenales, porque los dos querían ser los últimos en salir. Entonces el nieto se distrajo con una conversación y el viejo Julio se acomodó los zapatos, entonces fue el último en cruzar la línea, fue el último salido del penal. Entonces el comandante nos dice, les doy la última indicación, que bajen las ventanillas, que se cerraran las ventanillas. Que ya no cerrábamos nada, que bajáramos para que no se viera desde afuera. Entonces la gente nos reconocía, aunque habían cambiado el recorrido. Ahora, ahí se producen las primeras impresiones. De dos tipos, ver la ladera del cerro herrumbrada por las chapas de los cantegriles fue una. Pero la otra, que fue la más impactante, vimos niños en la calle. Es decir, hacía 13 años que no veíamos niños, salvo el crecimiento de nuestros hijos. Entonces recuerdo que estaban con esas, no sé si, ¿cómo se le llaman? Forradas de lana, con una capuchita ahí, estaban agarrados de la manito, de la mano de la mamá y todo eso. Y ahí fuimos a cárcel central, y claro, ya no quisimos entrar al calabozo, sentíamos los gritos de afuera, una multitud esperaba, y se oía, retumbaba en los muros, decía, Tupa, hermano, aquí los esperamos. Y además en la forma que salimos, la sintetiza el bebé, Raúl Sendí, que dijo, nos vamos a integrar a la vida institucional y democrática sin cartas en la manga. Esa fue toda una definición en una imagen. Y el Octavio Engler, que organiza antes que nada las canciones que habíamos producido en la cárcel en los cantares del calabozo, es decir, que salimos con una canción que quisimos cantar en medio del patio porque había una guitarra y estaban en las planchadas de arriba los presos sociales y empezamos a cantar El Cielito. Y se nos abocaba porque hacía mucho que no podíamos cantar y no nos acordábamos bien de la letra, y desde allá arriba nos tiraron un papelito con la letra del Cielo de los Tupamar y otro diciendo, muchachos, si se van, dejen la hierba. Esa fue la y bueno, entonces
ese final, yo tuve alguna intervención porque en la calle San José allí había una multitud de gente y no salían. Yo estaba allí porque tenía tres o cuatro presos quienes estaba esperando que salieran, y la cosa se alargaba, había mal clima, yo no sé si eso lo recordás, hasta que yo, que tenía una gran estima por el jefe de policía recién nombrado, coronel Corgatelli, que además era profesor, abogado, profesor de derecho penal, pedí para hablar con él, para ver por qué la demora. Y me dice, Willyman, yo no puedo largarlos acá porque en esta multitud va a ser una explosión la presencia de ellos. Yo tengo que llevarlos un poco más lejos. Y las camionetas no las puedo sacar. Mire cómo está San José. Sí, ¿y qué puedo hacer? Bueno, gestiona a ver si me hacen un lugar para que salgan las camionetas. Salí, me junté con el resto de los abogados que nos conocíamos todos. Y resolvíamos que había que alejarse y dejar salir las camionetas, porque si no, no se concretaba. Algunos que me estaban oyendo me gritaron, traidor, entreguista, todo. Siempre hay opiniones divididas. Pero los abogados dijimos, sí, hay que hacer un lugar. Se hizo el lugar y salieron las camionetas como pedrada con ustedes por ahí, por el salir San José.
Ahí una foto donde lo están fuera de la
mira lo que te digo, la vuelta del café la pago yo, antes de irme a tocar. Había una pequeña historia que, no sé si hay tiempo, estamos pasados, pero me hubiera gustado contarla.
Es pequeña,
es chica para el mundo, pero grande para la mente.
Mira, te la cuento muy rápido. Las afecciones que tiene hoy el Pepe se originan en el periodo del calabozo, donde nos llevaban al baño una vez por día y además no estábamos autorizados, no teníamos dónde resolver nuestro problema dentro del calabozo. Entonces hubo una gran batalla, la batalla de la piel y la rosada. Es decir, el médico se le indicó, se tuvo que reunir los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para decidir si le entregaban una pelela que tenía estampado un pato Donald al Pepe en el calabozo. Finalmente se lo entregan. A partir de entonces, cada vez que nos tenían que trasladar, que nos trasladaban cada 3 meses, se abrazaba a ella como a un rencor, ¿viste? Entonces, lo acompañó todo el tiempo y le resolvió la vida. Cuando nos mandan de vuelta al penal de libertad, aunque teníamos un excusado de cabecera en la isla, conservaba igual la pelela. Y entonces después, como por razones de oxigenación, lo mandan a preguntar los canteros en el penal de libertad, era su oficio, era necesario que él hiciera. Y cuando el Pepe sale, llena la pelela rosada, que una vez me la encargaron a mí lavar, que la lavara, y me dice, oye, no la vayas a fregar, que se afrega. Entonces sale con la pelela llena de caléndulas florecidas, digamos que el Pepe salió de la cana con la pelela rosada, que ya se ganó un lugar en el Museo Histórico Nacional.